Aquí estamos, en Onda Madrid, al comienzo de este jueves 19 de diciembre, desde las 6 de la mañana, contando la actualidad, que es mucha, por supuesto. Sí, sí, hace frío, ¿eh? Ha venido Elsa, que es muy intensa, la borrasca, que va a dejar y está dejando lluvia y viento, rachas de viento, pues de casi 100 kilómetros por hora en la sierra. Ojo, tengan mucha prudencia en este día, la lluvia nos va a acompañar hoy y mañana. Hasta el sábado no escampa y despeja. Como ha venido la lluvia, dicen los veteranos de esto, que ha subido un poquito la temperatura, pero vamos, tampoco para venir en pantalón corto, como alguno pensaba, ya salgo en pantalón corto, no. Pues entre 6 y 8 grados a esta hora de la mañana, abríguense. El tráfico, hora punta, que si no, que me pierdo. ¿Dónde voy primero? A la Dirección General de Tráfico, por ejemplo. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues la suma de lluvia y hora punta se traduce en accidentes. Y en este momento estamos pendientes en la M23, ya que se ha producido uno que está generando retenciones importantes que llegan incluso ya a la ronda de circunvalación M40, lo cual está dificultando los accesos tanto en el entorno de Vicálvaro y Coslada en ambos sentidos. Tengan mucha paciencia si van a transitar por esta carretera. Además, al margen de esta incidencia, encontramos también densidad circulatoria en la 4 de salida de Madrid en Getafe por la avería de un vehículo en dirección Córdoba. Tengan cuidado también si van a circular por este tramo de la autovía de Andalucía. Circulación intensa además en otras salidas de la capital, en la A3 en Rivas hacia Madrid, y de entrada vamos a encontrar tráfico intenso aún en la A1 hasta Nudo de Manoteras, la A2 en Canillejas, la A3 en Santa Eugenia, la A4 en Pinto, la A42 en Fuenlabrada, la A5 en Campamento, la A6 en Majadahonda y El Plantío, y la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. En la M40, densidad circulatoria en Hortaleza y recintos feriales en dirección a la A1 desde Valdemarina a Monte Carmelo en ambos sentidos, en Villaverde dirección a la A4 y en el barrio de la Fortuna hacia la A6 de la M50. Tengan precaución en Alcorcón y Majadahonda dirección a la A5 y en Villaviciosa Odón y Boadía del Monte en sentido a la autovía de la Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento Chalo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, ¿qué tal? Se ha producido un accidente efectivamente en la M23 centrada en la zona Arroyo de la Media Legua, y es que hay cortados dos carriles, los más próximos a la derecha. Está generando importantes retenciones en la zona, convirtiéndose en el punto más crítico a esta hora de la mañana. Una mañana que también ha complicado las entradas del norte, debido también a la lluvia, a la calzada mojada, retenciones en la M607 a su paso por la avenida del Cardenal Herrera Oria. Los barrios de Las Talas y San Chinarro en la entrada por la carretera de Burgos en la M11. Hay también retenciones en la cuesta de San Vicente con Plaza de España, en la carretera de La Coruña, entre Puerta de Hierro y Avenida de la Memoria, dirección Plaza de Cristo Rey, y también en todo el arco este de la M30, en un largo y complicado recorrido que abarca Méndez Álvaro y el Nudo de Manoteras.
No hay novedad en la circulación de los trenes de la red de metro y en la red de cercanías Madrid de Renfe. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia. Carlos Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Javier Redondo.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Agustín Valladolid.
Hola, buenos días.
Y buenos días, Fernando Rayón.
Buenos días, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Qué ves por ahí fuera? ¿Qué está pasando
pues
ahí
mira,
fuera?
Por ahí fuera, lo que he visto es Elsa la intensa, como tú has dicho.
La borrasca,
tú,
¿no?
Como llegas aquí a las 5 de la madrugada, te metes en el estudio. Pues Elsa la intensa está lloviendo fuera, que sí, diría sí. El castizo.
Pues eso, está lloviendo.
Está lloviendo.
Mucha precaución
poquito,
al volante.
Poquito.
Pero ojo al manejo porque está el pavimento mojado.
Está mojado.
Ojo sí. Al manejo.
Que sí, que sí.
El volante.
Elsa la intensa.
Dale.
Bueno, hoy es el día de la sentencia, la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Ah, sí. Yo pensaba que era el día del Barça Madrid.
No, no. Espérate, que del Barça también viene, también. El Tribunal de Luxemburgo, si no se pronuncia sobre la inhabilitación ni la libertad de Junqueras, pues Puigdemont va a tener poco recorrido, pero los independentistas utilizarán cualquier comentario de la sentencia en provecho propio, como utilizaron ayer el partido Barça-Madrid. Los titulares de casi toda la prensa, los ha comentado Loli, pues van en esa línea. Quizá el más contundente es el del Mundo. El Barça tolera que el clásico se convierta en un acto de propaganda. Hubo tensión fuera, en el Nou Camp, en los alrededores, por supuesto. Todo empezó, al parecer, con un enfrentamiento entre los Boys of Nou y los independentistas. Claro, luego ya fue la policía ya a separarlos y ya fueron directamente a por los Mossos, que son los que reciben patadas, golpes, de todo, ¿no? Dentro, fíjate qué curioso, pues ganó el juego, no los goles. Yo creo que el que ganó fue el Atleti, porque al final es el que saca partido de este empate.
¿El Atleti de Bilbao, quieres decir?
No, el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid.
Ah, sí, le das opciones todavía al Atlético.
Es una manera de verlo.
Pues sí, claro que le doy opciones.
Es una manera de verla muy liberal, sí.
Claro que le doy opciones, ¿no? Lo digo para que no lo digáis vosotros.
Incluso muchas.
Fuera, pues el Congreso de los Estados Unidos ha abierto el proceso para destituir al presidente Donald Trump. El Senado tiene, de mayoría republicana, tiene ahora la palabra. ¿Qué recorrido va a tener esto? Como estaban ya en campaña en Estados Unidos, Trump lo está utilizando, lo está aprovechando y verás lo que lo va a aprovechar, ¿no? Y luego pues siguen las negociaciones, siguen entre PSOE y Esquerra Republicana. Vilalta, la portavoz de los republicanos, habla de chantaje, habló ayer de chantaje y de dinamitar el acuerdo. Ábalos, que nunca dispara mal, dice que Esquerra ha renunciado a la vía unilateral y Vilalta dice que jamás, jamás, jamás renunciarán a ella. Sin embargo, El País, y acabo ya, dice en su portada que PSOE y Esquerra avanzan en la negociación. Vamos a ver qué ocurre. La tensión en la recta final, como dice La Razón, de todas formas, se nota, se siente.
Tensión entre Ábalos del PSOE y Vilalta de Esquerra.
Lo que estamos hablando, básicamente, es cómo iniciar un proceso de diálogo político que permita que el conflicto que se vive con relación a Cataluña pues tenga un cauce de expresión democrática, que no, además, contemple o aleje cualquier decisión unilateral.
¿Lo Esquerra ha renunciado a la vía unilateral?
Sí, yo creo que sí.
Justamente porque el señor Ábalos no es el portavoz de Esquerra Republicana. Esquerra Republicana nunca renunciará a ninguna vía democrática y política para conseguir la República Catalana. Es nuestro objetivo, la independencia de nuestro país.
Ese sí, sí, susurrando de Ábalos es inquietante, Agustín.
Sí.
Lo dice con la boca pequeña. Sí.
Yo es que no sé, tengo dudas si es una metedura de pata o es una metedura de pata planificada, ¿no? Porque Ábalos efectivamente no da mucha puntada sin hilo. Entonces, no lo sé. Desde luego, en vísperas prácticamente del Congreso de Esquerra Republicana, eso suena un poco a provocación. ¿Por qué? Bueno, ya veremos. Lo que sí va a producir con toda certeza es que en las decisiones que tome el Congreso de Esquerra Republicana el sábado y el domingo, va a estar presente como una alternativa, como una posibilidad, la vía unilateral, sin ninguna duda, después de lo que dijo Ábalos. Creo que incluso si no lo hubiera dicho, también estaría, porque hay un sector de Esquerra Republicana que claramente es más radical que la dirección, como siempre suele ocurrir, ¿no? Así que, no lo sé, supongo que Ábalos tampoco nos va a aclarar si lo hizo a propósito o se le escapó, pero lo dijo dos veces, porque le repreguntaron. Y cuando ya te repreguntan y has tenido tiempo de pensar en lo que acabas de decir, pues igual no era tan
lapsus
casual.
Yeah.
Bueno, yo me quedo con eso que decía Fernando de que Ábalos nunca dispara mal. Yo creo que en este caso lo que se le ha engatillado el arma, ¿no? Me da a mí la sensación, porque como bien dice Agustín, no tiene ningún sentido que pocas horas antes de un congreso tan determinante como es el de RC se meta en ese
pero
charco.
Fíjate, Carlos, que él decide ir a los desayunos por alguna razón.
No, pero
podía perfectamente haber dicho, bueno, ya nos vemos el lunes. ¿Eh?
Los políticos, al contrario que el Papa, no son infalibles, que si no, hay veces que cometen errores, y en este caso yo creo que es a pecado de absolutamente imprudente. Es decir, no creo esas teorías de que alguien planifique una respuesta y luego lo suelte, porque otra cosa es que el señor Ábalos no esté de acuerdo en que se firme un pacto con RC, que a lo mejor lo que puede buscar, que es lo que de alguna manera se está diciendo. RC, el señor Ábalos quiere boicotear a su presidente del gobierno y no quiere un acuerdo con RC. Sí, por lo tanto, yo creo simplemente es una metedura de pata, una imprudencia de los políticos. El problema del sistema político, y luego lo hablaremos, es que hablan demasiado. Están todo el día en los medios de comunicación y poco leen y poco tiempo están en su despacho. Si dedicaran más tiempo a leer y a estar en su despacho, probablemente no cometerían esas
imprudencias. Pides mucho leer. No, pero haz otra lectura. Ponte en el pellejo de Ábalos y digamos internamente en lo que es el ámbito del Partido Socialista y de las baronías. Bueno, quizá también ahí tiene una explicación, ¿no? el que Ábalos salga a decir, no os preocupéis que aquí de nuestra unilateralidad no vamos a firmar nada.
Lo prioritario es la investidura, quiero decir, por lo tanto, si tú
sí, lo prioritario es la investidura, pero
un
papel...
misil contra la investidura significa que se está haciendo un doble juego, cosa que yo dudo mucho.
Bueno, pero un doble juego está, bueno, hace mucho, eso vamos, yo no tengo ninguna duda. Pero vamos a ver, lo importante es esa investidura, qué base tiene, porque vamos a ver el papel que según El País están a punto de firmar Esquerra y el Partido Socialista, que dice, yo creo que no iba a decir nada, porque es que no puede decir nada. ¿Qué va a decir? ¿Que no renuncia Esquerra a la autodeterminación?
Yo, respecto de esto último que has dicho, Agustín, yo antes pensaba que Ábalos tarde o temprano tendría que decidir entre Sánchez o el partido, pero parece ser que o no tiene que decidir o ha decidido por Sánchez.
Hombre, pero hace mucho.
Entonces,
hace
mucho. No, ya en eso no, a mí tampoco me caben ya ninguna, no me cabe ninguna duda. Respecto de la metedura de pata, yo creo que la metedura de pata hubiera sido decir que no ha renunciado a la vía unilateral. Es decir, yo no creo que estuviera ensayada esa respuesta por el tono, ese tono dubitativo con el que lo expresa y un tono esquivo, como bueno, pues, me ha preguntado.
Dice, eso lo tienen que decir ellos.
Exactamente, esa sería la respuesta. Es decir, ellos tienen un congreso, yo no me voy a meter en eso, por supuesto, para negociar con el Partido Socialista tienen que renunciar a ella, pero a lo mejor internamente ellos apuestan por ella, a lo mejor esa es la respuesta. Entonces, por eso pienso que no lo tenía pensado, pero tampoco pienso que sea una metedura de pata, porque la metedura de pata sería negar que han renunciado. Dice, ah, no, Esquerra no ha renunciado, pero nosotros estamos aquí sentados tranquilamente con ellos. Entonces, bueno, responde, es una respuesta que a él le ha incomodado la pregunta, la respuesta muestra esa incomodidad, pero bueno, tampoco creo que sea por hablar demasiado, sino por tener que responder a algo para lo que no tiene respuesta, porque si dice la verdad, que es que Esquerra no va a renunciar a la vía unilateral, entonces es cuando está metiendo la pata.
Pero yo creo que va más allá, fíjate, Javier, yo creo que va más allá que un simple desliz, que los políticos pueden tener deslices como todos los seres humanos. Es decir, una de las cosas que está buscando la dirección actual de RC, el señor Junqueras y toda la dirección de los republicanos, era que en el Congreso de este fin de semana el tema de la unilateralidad no se planteara. Es decir, lo que ha hecho el señor Ábalos es replantearlo de nuevo. Es decir, y va a ser un tema central. Y los periodistas vamos a estar más pendientes de la posición que tenga RC sobre si puede haber una declaración unilateral de independencia o no. Ese va a ser el tema del Congreso, desgraciadamente. Porque desgraciadamente para el Partido Socialista, porque lo que va a conseguir es complicar todavía más la investidura, de manera innecesaria. Si el señor Ábalos ayer, en vez de estar en los desayunos de Televisión Española, estuviera en su casa o en su despacho hablando con militantes o no sé lo que quisiera hacer, es decir, probablemente no habría este conflicto y probablemente el Congreso de RC sería más favorable a las tesis del Partido Socialista.
Pero Ábalos, que tampoco miente, yo he dicho, si dice la verdad, es que la verdad es lo que dice Esquerra, que no va a renunciar a la vía unilateral, pero Ábalos tampoco miente, es decir, lo que está diciendo es que en el diálogo o negociación ha renunciado a la vía unilateral. Eso es lo que se da a entender de las palabras de Ábalos.
Claro, en este momento.
A ver, en este, claro.
Yo creo que esta es la cuestión.
Por eso dices,
sí.
La que hacía habitualmente de poli malo, vamos a decirlo, que era la poli bueno, era la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, que era la que recordaba que fuera de la Constitución no se podía hacer nada, que el derecho a decidir no existía.
De la Constitución ya no hablan de seguridad jurídica.
Bueno, últimamente. Pero Carmen Calvo era la que recordaba un poco pues que no era posible un referéndum de autodeterminación, en fin, estas cosas. Claro, la novedad ayer es que es el propio Ábalos el negociador, el que está en los puntos de la negociación, esos que no conocemos, por cierto, es que estamos hablando, y de repente, claro, lo sustancial, lo que ayer dijo él es que precisamente no estaba en la discusión la unilateralidad. Entonces, yo creo que su error fue ese. Él quiso decir, de esto no hemos hablado.
De esto no estamos hablando. Claro.
De esto
está
no estamos hablando,
este
claro. Pero claro, él habló, con lo cual, naturalmente, es que Republicana
le contestaron.
Tuvo que... inmediatamente. Entonces,
porque va en el ADN de cualquier partido independentista
evidentemente
no rechazar ninguna posibilidad que haya para conseguir la independencia.
Evidentemente, pero sí que hubo en ese sentido una metedura de pata, podría haber salido de otra forma, como decía Agustín hace un momento, pero yo creo que no mintió, no está eso en la discusión, y yo creo que van a seguir avanzando hacia la investidura.
La investidura harán la mucho semana ruido. Que viene.
Yo creo que sí.
Pero fíjate, el Congreso...
El discurso del rey no se graba hasta el lunes, además.
RC es un partido, es un partido muy peculiar en el sistema político español. En la mayoría de los... Pone decir, en todos los partidos políticos manda el líder. Es decir, lo que dice el líder al final lo dicen las bases y lo dice la dirección, que lo acepta de una manera prácticamente sin ningún tipo de críticas. RC en esto es un partido distinto. Es decir, hay un líder que evidentemente está en prisión, está en Lledoners, que es el señor Oriol Junqueras, pero es un partido muy asambleario desde hace muchísimos años. Uh-huh. Es decir, por lo tanto, la dirección política de RC tiene una cierta capacidad de influencia en un congreso como todos los partidos políticos. Pero RC le puede salir este congreso que diga que no quiere ningún tipo de acuerdo con el Partido Socialista. Bueno. Y por lo tanto, lo único que ha hecho el señor Ábalos es contribuir a la ingobernabilidad del país, cosa que parece bastante, yo creo, reprobable si eres socialista, porque si estás buscando un acuerdo y tú contribuyes a que no haya acuerdo, pues no parece muy sensato.
Y aparte hay un RC también bicéfalo. Aparte de lo que tú dices de esa horizontalidad, también está la cuestión, la RC que está en Cataluña y la RC en el Parlamento de Madrid.
Pero eso siempre ha ocurrido. Sí. Los partidos nacionalistas en Madrid, la representación de ellos en Madrid siempre ha sido, han tenido una cara y luego en Bilbao, en Barcelona, pues, tenían otra.
Tienen, ¿no?, otra, sí.
Eso forma parte del elemento natural en el que se ha desenvuelto el nacionalismo desde
y que
desde
institucionaliza al partido, además.
Que les ha servido, ha sido muy muy útil para ellos porque han sacado grandes réditos. No siempre ilegítimos, ¿eh? Porque yo me niego a decir que siempre todo lo que se le ha dado a los catalanes, a los vascos, que ha sido fruto del chantaje. Creo que ese es un discurso muy lineal y muy simplista, ¿no? Pero es verdad que pues han sabido sacarle mucho rendimiento a la pequeña representación que han tenido en Madrid. Y también durante los primeros años de la transición a un planteamiento político que hizo el Partido Socialista y en primer término su líder, Felipe González, de que había que integrar al nacionalismo en la gobernabilidad de todo el país. Bueno, creo que ese era un objetivo interesante y útil y deseable. Lo que pasa es que luego la derivación que han tomado, sobre todo los catalanes, es la que tenemos, el resultado lo tenemos encima de la mesa, ¿no?
O sea que el momento político de RC no es fácil, ¿eh?
Pero tienen miedo a que les llamen traidores, claro, no, aquellos que ayer durante el partido intentaban asaltar el Camp Nou.
Tienen miedo que ganen las elecciones Puigdemont en Cataluña.
Hace pocos meses el escenario político que se dibujaba es que el partido de Puigdemont pues prácticamente estaba desaparecido, sí, había perdido mucho diputados en las últimas elecciones y el partido, digamos, emergente, el partido hegemónico del independentismo en Cataluña iba a ser RC. Pues no ha ocurrido eso. Es decir, el partido de Puigdemont está aguantando razonablemente bien con todos sus problemas, pero está aguantando. Y además tiene un problema añadido, que es que la CUP, que parecía como algo muy irrelevante, pues ya tiene diputados en Madrid. Es decir, tiene una ventana enorme. Por lo tanto, el congreso de RC no es un congreso cualquiera. Es el congreso en el que tiene que mirar por el retrovisor a su derecha y a su izquierda. Y por lo tanto, abrir ahora el debate de la unilateralidad me parece un disparate, un despropósito por parte de un dirigente
político.
Pero
yo no creo que sea casual tampoco, Carlos. Es decir, no hace falta ser muy malo para ver que en las últimas horas el gobierno, Ábalos, ¿por qué va a los desayunos, evidentemente? Pues va porque se expone a que defienda una visión desde el gobierno, de un gobierno que está en contra de la unilateralidad, que defiende, por ejemplo, que de repente Pedro Sánchez dice a los empresarios que no va a haber ningún ministro de Podemos en las carteras económicas. Está como intentando preparar una investidura muy criticada, pues, por ejemplo, por los empresarios y por muchas otras personas, por lo que supone, diciendo vamos a ser serios, vamos a tener un gobierno, pero va a ser un gobierno estable. Y entonces están vendiendo estabilidad, no unilateralidad, y creo que por un lado dirá Ábalos, no, tú di lo que quieras, Esquerra, por supuesto, monta el pollo en tu congreso, pero nosotros tenemos que defender que este gobierno es viable y que es un gobierno serio y que es un gobierno responsable.
Una vela a Dios y otra al diablo.
Eso es, entonces yo creo que en las últimas horas yo veo que estamos en eso también, ¿eh? Entonces, como nada es casual, a pesar del sí, como nada es casual, yo creo que estamos en esa fase también, ¿eh?
Es que la respuesta sí, claro,
pero es que de todas maneras estamos haciendo un discurso, digamos, elevando mucho el discurso, y lo que creo es que puede haber habido un desliz de Ábalos o no, pero referido efectivamente, y yo creo que eso lo entiendo, cuando tú estás en una negociación teóricamente discreta, si no secreta, el que uno de los negociadores cuente lo que pasa dentro de la negociación.
Pero lo hizo Esquerra la semana pasada diciendo: hemos pedido al presidente del gobierno que llame a Torra. Y Sánchez monta la ronda de llamadas.
Sí, pero eso. Pero
y ayer, después de lo de Ábalos y de la respuesta de Esquerra, el señor de Teruel Existe se quedó con las ganas de reunirse con Adriana Lastra, pues le dejó con Rafael Simancas. Sí, dice que me tengo que ir a Moncloa, que me llaman corriendo.
Pero lo de Torra, yo creo que forma parte también de la negociación. Es decir, nos interesa involucrar a este para que no, digamos, pueda argumentar que estamos dejando fuera a una parte.
Pues prácticamente, pues también, yo creo que...
Eso yo creo que está incluso hasta pactado. Es decir, se pacta hasta lo que se dice. Cuando se produce una negociación de esta naturaleza, en serio, hasta lo que se dice fuera está pactado dentro.
Claro, y luego viene
¿y qué ha
Iván
ocurrido
Redondo,
con Ábalos, que no estaba pactado?
Y luego viene Iván Redondo y dice, ¿cómo vestimos lo de Torra? Pues mira, va a ser una llamada por teléfono y llamo a todos los presidentes. Porque para hablar de qué, de lo que haga falta.
Agustín, es justo alguna... que esta respuesta no estaba pactada.
Claro. ¿Tú tienes alguna duda de que en la negociación se está hablando de, oye, vosotros, aquí no se puede hablar de una unilateralidad en este momento, hacer lo que queráis más adelante, pero hoy no? ¿Tú crees que nos está hablando de, oye,
es que eso es negociar,
cambiarme al fiscal general, porque este fiscal general, igual lo del tercer grado...
Ponerme a uno que no vea ni sedición.
Todas esas cosas, no tengáis la menor duda de que se están hablando. Sí. Con toda certeza, bueno, ya veremos cuál es el resultado.
A ver,
pero de eso
sí
se habla.
Sí tenemos duda porque no sabemos nada. Lo que pasa es que, bueno, como todo esto se va filtrando y de repente surge un nombre de un nuevo fiscal general del Estado, dice, bueno, pues se está hablando. ¿Por qué? Hombre, porque los nombres no salen así como así. Ya está.
Entonces estamos en esas otra vez.
Sí,
de
que hay una cosa yo creo que hay que tener en cuenta, que prácticamente desde el 10 de noviembre, desde las elecciones generales, Moncloa y el presidente del gobierno en particular siempre ha dejado una puerta abierta a que no haya pacto, a que no haya acuerdo. Sí. De hecho, su latiguillo siempre es que lo que tiene que hacer el Ciudadanos y el Partido Popular es abstenerse. Es decir, normalmente cuando uno está negociando con un partido político o con varios partidos políticos, se olvida, digamos, de la oposición, porque se da por hecho que se puede conseguir ese objetivo en términos de gobernabilidad. Y ellos siempre dejan una puerta abierta diciendo, no, es que si esto no, el plan B, es que pues habrá que recuperar, porque no queremos ir a unas terceras
elecciones. Es más retórica que otra cosa.
Pero es una parte de la liturgia de la política.
Sí, Sánchez muchos esfuerzos en esa dirección está haciendo.
No, ninguno.
Claro, por eso
mira la entrevista con Arrimadas y Casado.
Al final estamos en esa situación según la cual le dice a unos, a Ciudadanos y PP, absteneros sin negociar, porque si no, negocio con los otros. Entonces, bueno,
en términos bursátiles se llamaría cobertura de riesgo.
Y luego lo que has dicho antes, Carlos, que es lo que publica hoy en la portada del Mundo, es que realmente Esquerra Republicana juega con tres propuestas para aprobar la resolución que apruebe en su Congreso. Y va a aprobar tres propuestas que, bueno, que puede ser cualquiera de las tres o puede no ser ninguna, pero yo creo que son tendentes a la abstención en la investidura. Una es la vía unilateral, otra la acordada con el Estado y otra la vía de la presión hasta forzar un referéndum, que a mí realmente es la que más me sorprende, porque es la que muestra a Esquerra ya como un movimiento en sí mismo más que como un partido, es decir, como esa fuerza anfibia que al tiempo que se presenta como partido de gobierno para gobernar en Cataluña, dice que apoyará a Tsunami Democrático y a las distintas organizaciones que promuevan colapso de aeropuertos, que cortes de carreteras,
colapso de salida de partido
de
fútbol.
Exacto, al mismo tiempo dice, bueno, no, como gobierno no, pero bueno, sí apoyaremos las acciones.
Pero es lo de Torra, manda a los guardias y a los manifestantes.
Claro, pues, por esa base asamblearia que tiene RC, que le hace un poco distinto al resto de partidos, excepto a la CUP, digamos, que es un partido más pequeño. Sí. Es decir, la RC tiene un componente asambleario que desde hace prácticamente, incluso desde la República, que es un partido muy peculiar, no es un partido normal.
En el documento que publica El Mundo y que es el que va a aprobar previsiblemente este fin de semana RC, están las tres vías.
Pero la del acuerdo es de la que ha hablado Iceta. Hagamos un acuerdo y votemos. Eso lo dijo Iceta el fin de semana pasado.
Es que no es gratuita. Ninguno de esos tres pasos que dice El Mundo son gratuitos, porque además tienen momentos para...
Incompatibles,
tienen momentos para pedir las cosas. Es decir, cuando se aprueben los presupuestos, puede exigir dar un nuevo paso.
Sí, es como la mesa de producción que tiene nuestro compañero enfrente, pues irá moviendo los botoncitos para arriba y para abajo según...
Ahora mueve el botoncito y suena la sintonía.
Claro. Cuando llegue el momento.
Está Juanjo subiendo. Mira, ahí está el botoncito.
Por dar ideas.
No des ideas, doctor. Vamos a ir a Barcelona enseguida. Por cierto, que ahora nos contará Rafa Ribot que ayer la Policía Autonómica de Cataluña impidió que unos drones con determinadas pancartas y banderas entraran en el césped, que esa es otra, ¿eh? Y luego hubo incidentes durante el partido, hubo incidentes muy graves en los exteriores, que también contamos con 10 heridos y 10 detenidos y 60 heridos, la mayoría de los heridos policías, porque las imágenes, lo que se ve en las imágenes es cómo zurran a la policía, que es una, y además con muchísima violencia. Ahora lo contamos en conexión con Barcelona y seguimos con el análisis. Te tengo que preguntar por la Tercera España, Agustín Valladolid, de la que escribes hoy en Voz Populi. Te tengo que preguntar qué tal está la Tercera España esta mañana. Con Carlos Sánchez, Agustín Valladolid, Javier Redondo y Fernando Rayón. Con permiso un momento, que me voy de tiempo, que llegamos a las 9.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Te imaginas que este año el gordo de Navidad te toca a ti? A veces los sueños se hacen realidad. Y Nieves Herrero y Carlos Honorato te lo cuentan en un programa especial. Este domingo 22 de diciembre, desde las 8 de la mañana, Madrid Directo Especial Lotería. El sorteo en directo y muchas sorpresas durante 6 horas de radio. Y solo por escucharnos, puedes ganar una de las 6 cestas de Navidad que sortearemos durante todo el programa. Este domingo 22 de diciembre, sigue el sorteo del Gordo de Navidad con Nieves Herrero y Carlos Honorato. Este domingo, El Gordo cae en Onda Madrid.
Parque Warner presenta Érase una vez en Navidad. Ven a disfrutar de nuestros 10 espectáculos de Navidad. Visita los Reyes Magos y no te pierdas Christmas Parade del 30 de noviembre al 5 de enero. Más información en parquewarner.com.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Viajamos en la sobremesa. Rejuvenecemos en las tardes. Rebobinamos en las noches. Y también durante la madrugada. Y siempre con un 50% en nuestro idioma. El fin de semana en Onda Madrid, recupera todos tus recuerdos con nuestras canciones.
Onda Madrid, todo música.
Con Pedro García de Val.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar, las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Javier Redondo, Agustín Valladolid, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. Antes de continuar, con el análisis de la actualidad. Contamos la última hora, de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos. David Raez.
Vamos hacia un día en el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a decidir sobre la inmunidad como eurodiputado electo del líder de Esquerra, Oriol Junqueras, actualmente en prisión. La sentencia se va a dar a conocer en plenas negociaciones entre el PSOE y Esquerra para que los independentistas faciliten la investidura de Pedro Sánchez. Mañana muchos inician sus vacaciones de Navidad y el sindicato CGT ha decidido convocar una huelga de 23 horas. Renfe ha tenido que cancelar ya un total de 271 trenes de AVE y de media y larga distancia. También se va a ver afectado mañana viernes el servicio de Cercanías Madrid. Y ya que hablamos de movilidad, aquí en Madrid es noticia la calle Mártires de Alcalá. Es la vía en la que se impone el 20% del total de las multas del APR. En Buenos Días Madrid hemos hablado con algunos de los conductores que suelen pasar por allí.
Pues no sé, yo creo que no está bien señalizado tampoco, pero vamos, ninguna calle. Que si excluyen esta, van a tener que excluir todas, porque si no multan en esta, van a multar en la de arriba, con lo cual yo creo que da un poco igual.
Yo creo que sí, que la gente se equivoca y cuando ven que está Madrid Central, hacen marcha atrás y luego cogen nuevamente la calle Princesa.
Una jornada en la que ya estamos notando el paso de la borrasca Elsa, que sobre todo va a afectar al oeste y al centro de la península. La EMET ha activado, de hecho, de cara a este mediodía, el aviso naranja en la sierra por viento entre las 2 de la tarde. En el resto de la región se activará ya por la noche. Cayetano Torres es delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología.
Van a ser naranjas por viento de 100 kilómetros hasta de 100 kilómetros por hora en los sistemas montañosos, de 80 en el resto de la comunidad, y la precipitación de 40 litros en 12 horas. No van a ser unas lluvias peligrosas, son unas lluvias incluso hasta buenas.
Hoy, por otro lado, suben las temperaturas, alcanzaremos los 15 grados, ahora mismo tenemos 6 grados en la sierra, 9 en Madrid capital y 9 grados también en la zona sur. Miramos al tráfico, primero a las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento en la red vial de la comunidad aún continuamos con complicaciones. En este momento en la M23 les vamos a pedir especial precaución, ya que como consecuencia de un accidente hay retenciones importantes en esta vía en dirección Madrid, y también está generando densidad circulatoria en lo que respecta a los accesos desde la M40 hacia la M23 y también desde esta M23 en dirección a la M40 en el entorno de Coslada y Vicálvaro. Los vehículos están parados en este momento, así que les vamos a pedir intenten evitar circular por alguna de estas dos vías a no ser que sea estrictamente necesario. Al margen de esta incidencia, continuamos con una avería en la A4 a la altura de Getafe que ocasiona 5 kilómetros de circulación lenta con paradas prolongadas en dirección en Córdoba. Más dificultades de salida de la capital por la 1 en Alcobendas, la 3 en Rivas va hacia Madrid, y de entrada a la capital en la 1 hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la A4 en Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 6 en Majadahonda y El Plantío, y también en ambos sentidos en esta misma autovía de La Coruña, en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, tráfico lento en Hortaleza y recintos feriales y desde Valdemarín a Monte Carmelo en dirección a la A1, Villaverde en sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la 6, y en la M50 tengan precaución en Majadahonda hacia la 5 y en Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
Conozcamos también cómo se circula por las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Hola, buenos días, David. Sí, efectivamente nos sigue ocupando este punto crítico a esta hora de la mañana, que es la entrada por la M23 a la altura de el arroyo de la Media Legua. Se producía un accidente que mantiene cortados dos carriles, los más próximos a la derecha. Les vamos a proponer como alternativa, si están a tiempo y en la medida de lo posible, la A3 o la calle Alcalá. Hay todavía dificultades en todo el arco este de la M30, tráfico muy lento el que recorre la avenida del Mediterráneo y el nudo de Manoteras. En el norte, la entrada por la M607, el nudo de Colmenar y nudo norte, o la salida por Plaza de Castilla, también son puntos muy complicados a esta hora de la mañana. Y ya en la parte oeste parece que tiende a mejorar la circulación, al menos al paso por el Vicente Calderón. Es intensa en el recorrido San Pol de Mar, Puente de los Franceses, y en las entradas por la Cuesta de San Vicente o Puerta de Hierro y Avenida de la Memoria, dirección Plaza de Cristo Rey.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Agustín Valladolid, Carlos Sánchez, Javier Redondo y Fernando Rayón. Y también durante los próximos minutos de Rafa Ribot, compañero de la tertulia y colaborador habitual de Buenos Días Madrid en Onda Madrid. Buenos días, Rafa, Barcelona.
Buenos días a Juan Pablo y buenos días a todos.
¿Qué se está diciendo de los drones esta mañana en Barcelona? ¿Qué pasa con los drones, Rafa?
Bueno, pues que hemos... Iba a decir que hemos escuchado la versión, la voz iba a decir, pero no la hemos escuchado. Continúan en el anonimato de su nombre democrático, pero sí su versión de lo que sucedió ayer. Lo han hecho en una entrevista concedida a Catalunya Radio. Les han preguntado, oiga, esto del comunicado que ustedes dicen que no habían conseguido su objetivo principal, ¿cuál era? Y les han explicado que querían hacer bajar dos drones durante la celebración del partido, uno con la famosa pancarta del Sit and Talk y otra con un lema que no han desvelado, conscientes de que esto iba a parar el encuentro. Los Mossos interceptaron estos aparatos y finalmente pues han quedado con dos palmos de narices y con esta sensación generalizada que hoy hay en Cataluña de que Tsunami ha pinchado por primera vez, ha hecho su primer gran pinchazo, ¿no? Que es lo que sucedió ayer, que a pesar de conseguir pues que hubiera nuevamente enfrentamientos y disturbios a las puertas del estadio, fueron minoritarios y no obtuvieron la satisfacción de tener esa gran caja de resonancia dentro del Nou Camp.
Y que la idea era que esos drones entraran dentro del estadio, en el césped, sí, y pararan, sí, el juego, ¿no? Yo lo que no sé es cómo se intercepta un dron. No sé si alguien ha explicado cómo se intercepta, cómo se derriba un dron, no tengo ni idea.
Bueno, insistentemente les han preguntado si tienen la sospecha de que hay infiltrados dentro de la organización y ellos pues no ha querido responder, pero supongo que un dron se intercepta una operación de estas con contrainteligencia, pues sí, antes de que te lo pongan a volar y esas cosas.
En general, ¿qué se está diciendo en Barcelona después de la jornada de ayer? Como tú dices, hubo incidentes, algún intento incluso de entrar en el perímetro del estadio durante el partido, y además enfrentamientos muy duros con la policía autonómica. Hay 60 heridos, la mayoría de ellos son policías. ¿Qué se está diciendo del balance general de la jornada, de las pancartas dentro? Eso ya es habitual, eso no es la primera vez que ocurre. Pero en general, ¿qué se está diciendo del resultado de toda la jornada dentro y fuera?
Pues claro, Tsunami ha conseguido, sin duda, y ellos lo venden como su gran éxito, pues que estemos hablando de la organización, de sus reivindicaciones, y ellos irónicamente dicen que cada vez que lo hacemos actuamos de caja de resonancia y por tanto somos Tsunami. Ahora, la mayoría de la opinión pública dicen que han mostrado sus debilidades. Y además yo creo que hay un elemento significativo destacado. Solo han salido a defenderlos aquello, bueno, como un solo hombre, los más próximos a Carles Puigdemont y su entorno. No olvidemos que Tsunami ayer también repartía fuera unas pancartas que decían ni un pacto con los carceleros. Que esta misma mañana, incluso en esta entrevista, cuando les han preguntado si un acuerdo, en fin, como el que podría llevar a un voto que permitiera la investidura de Pedro Sánchez en el Partido Socialista de Esquerra, si esto pararía sus acciones, han dicho que no, que si no tienen todas sus reivindicaciones satisfechas, que ellos continuarán. Pues yo creo que Tsunami se ha convertido en un actor de parte, ya no solo del independentismo, sino de aquel más irredento, el puigdemontismo, podríamos decir. Uh-huh. Yo creo que esto, pues en fin, deja heridas y provoca que haya gente que se haya enfriado con el movimiento, y podemos estar viendo un antes y un después del pinchazo de ayer del Nou Camp.
¿Hay alguna novedad o algo de lo que ocurriera en el palco? Torra no dio, el presidente de la Generalitat no tuvo ningún problema, no hubo nada que reseñar, de ahí no se cuenta nada, ¿no? Estuvo la presidenta de la Comunidad de Madrid, por cierto, en el palco, acompañando, ¿sí?, al presidente del Real Madrid.
Efectivamente. No, él dijo que iría como activista, pero incluso así no generó noticia.
Pero no sacó ningún cartel Torra en el palco, quiero decir.
Y eso ya es noticia.
Rafa Ribot, compañero de la tertulia de Buenos Días Madrid en Barcelona. Gracias, Rafa. Te mando un abrazo fuerte.
Adiós.
Me vais a permitir que a esta hora salude a Lorena Roldán, que es portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Autonómico de Cataluña. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Usted le preguntó ayer a Torra qué trajes iba a poner para ir al fútbol. Al final, ¿usted, sí, ya supo qué traje se puso o no?
Bueno, no solamente para ir al fútbol, sino que otra gente quiere poner él en su día a día, porque es que como lo vemos jaleando a los violentos, como les vemos dándole las gracias cuando los radicales pues se dedican a ocupar infraestructuras como por ejemplo el aeropuerto, pues por eso le pregunté, tiene que elegir si quiere ser el presidente de Cataluña, de los catalanes, o si quiere ser un CDR más. Yo desde luego no le veo que se comporte como un presidente, porque lo que tiene que hacer un presidente es velar por el bienestar y por la seguridad de todos los catalanes, y el señor Torra no lo hace, y como prueba, pues por ejemplo, el día que él mismo se fue a cortar carreteras, a pesar de que los Mossos y el Servicio Catalán de Tránsito, de tráfico, recomendaban que esos cortes de carreteras no tuvieran lugar, en algunos casos incluso denegaron los permisos y alertaban de que estos cortes de carretera podían provocar accidentes para los propios manifestantes, para el resto de usuarios de la vía y también para los agentes de policía. Pues fíjese, el señor Torra, en lugar de actuar como un buen presidente, un presidente sensato, e impedir que estos cortes de carretera se llevaran a cabo, lo que hizo fue irse él mismo a liderar esos cortes de carretera. Así que yo creo que el traje lo tiene bastante elegido ya. Yo creo que él preferiría ser CDR y entonces, pues bueno, lo que debería hacer es dar un paso al lado, convocar elecciones de una vez por todas y dejar ya de insistir con estos temas que no han traído nada bueno a Cataluña.
A la vista del despliegue policial y de los incidentes fuera del estadio durante el partido, lo excepcional ya es lo normal en Cataluña, Lorena.
Pues esa es la pena, que parece que nos estamos acostumbrando a que estas escenas sean normales en Cataluña. Ayer volvimos a revivir pues esos días negros del mes de octubre, donde las calles de Barcelona, pero no solo de Barcelona, sino también de las principales ciudades de Cataluña, estaban en llamas, y ayer pues de nuevo vimos contenedores quemando, de nuevo vimos a los encapuchados agrediendo a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Se ha saldado pues con más de 60 heridos. La verdad es que ha sido una noche pues grave, preocupante, y sobre todo pues lo que nos preocupa es que los radicales campen a sus anchas con esa cierta sensación de impunidad que les da pues el saber que aquí se permiten este tipo de actuaciones, que se justifican incluso por parte pues de los líderes independentistas. Yo creo que esto es muy grave, es una irresponsabilidad, insisto, por parte de estos líderes, por ejemplo, miembros de Esquerra Republicana, como el señor Sergi Sabrià, que es el presidente del grupo parlamentario de Esquerra en el Parlamento, hacía un llamamiento público al boicot y a sumarse a estas coacciones de Tsunami en el día de ayer. Yo insisto que esto pues es una auténtica barbaridad, y nosotros desde aquí, desde Ciudadanos, pues vamos a seguir denunciando estos abusos, por supuesto, y vamos a seguir defendiendo la libertad y la convivencia de todos los catalanes, como no puede ser de otra manera.
Vimos los incidentes en el exterior, dentro del estadio, afortunadamente, pues en fin, vimos ese lanzamiento de pelotas amarillas y las pancartas a favor de la independencia, de los presos. A su juicio, ¿cuál es el papel de la institución del Barcelona, de la directiva del Barcelona, en todo este asunto del proceso independentista?
Mire, yo lo que creo es que el fútbol tiene que ser fútbol, que tiene que respetar todas las sensibilidades. Estoy convencida pues que dentro de los propios socios del Barça hay opiniones de todo tipo, y yo creo que lo que se tendrían que dedicar pues es aquello para lo que existen, que no es otra cosa que el deporte en este caso, y además con los valores que el deporte fomenta. Por tanto, ver pancartas en el campo que excluyen a muchísimas personas, pues nosotros la verdad que no lo compartimos, y insisto que creo que no hay que mezclar el deporte con la política, y lamentablemente lo estamos viendo, y hay muchísima gente pues que seguramente ayer se sintió incómoda con estas pancartas, que además pues describen un estado en el que nosotros no vivimos. Los independentistas se esfuerzan en decir que aquí viven pues con mucha opresión, y prácticamente parece que estamos aquí en una dictadura, pero fíjese, si el propio señor Torra se puede ir a cortar carreteras, que ¿de qué opresión están hablando? Por tanto, insisto que yo creo que el deporte pues se tiene que dedicar a eso, y que los políticos hacer política, y en este caso también los jueces hacer justicia, porque estamos viendo como los políticos independentistas pues exalta la ley de Asiria también.
Estamos pendientes de la negociación del PSOE con Esquerra. ¿Usted sabe si en esa negociación, o intuye usted, o tiene alguna información al respecto de que se esté negociando también un tripartito para Cataluña?
A mí me preocupa que ese posible pacto, o ese pacto que vamos a ver del Partido Socialista con Esquerra Republicana como socio en el Gobierno de España, pueda ser la antesala de un tripartito aquí en Cataluña. Desde luego que sí, creo que están trabajando en ese sentido, porque es que si no, yo no me explico estas declaraciones que hace el señor Iceta, que sinceramente yo las encuentro bochornosas. No puede ser que el señor Iceta vaya de constitucionalista, pero sin embargo luego pues hable de referéndum, hable de indultos, se ponga el señor Iceta a contar naciones. sinceramente yo creo que están preparando y abonando el terreno para un posible futuro pacto aquí en Cataluña con Esquerra Republicana, y desde luego eso sería una muy mala noticia para los constitucionalistas. Nosotros a los señores de Esquerra Republicana ya los conocemos, por mucho que el señor Sánchez los quiera hacer pasar por moderados, ellos tienen un objetivo que no es otro que el de separar a Cataluña del resto de España, y no van a parar hasta conseguirlo.
Con una negociación de Sánchez con Esquerra, con un acuerdo con Podemos, ustedes en Ciudadanos insisten en la vía esta de los 221 escaños del PSOE, PP y Ciudadanos. ¿De verdad que mantienen ustedes alguna esperanza de que esa vía tenga algún sentido, exista o pueda tener algún recorrido mientras siga esa negociación con Esquerra y ese acuerdo firmado con Podemos?
Pues vamos a intentarlo, porque es que estamos muy preocupados de este gobierno de pesadilla. Es que el propio Pedro Sánchez decía hace unos meses que un gobierno con el señor Iglesias de vicepresidente no le dejaría dormir. Pues fíjese, un gobierno con el señor Iglesias de vicepresidente y encima en manos de nacionalistas. Es que ya lo que nos faltaba. Por tanto, nosotros lo vamos a intentar, no vamos a tirar la toalla, vamos a insistir en esta vía de los 221 escaños, la vía de la moderación, del centro, de la estabilidad, una mayoría capaz de sacar adelante las reformas que este país necesita, y apelamos a la responsabilidad del señor Sánchez. Yo creo que el señor Sánchez está a tiempo todavía de rectificar. Vamos a ver cómo quedan estas negociaciones. El otro día escuchaba pues estas exigencias de Esquerra Republicana en esa mesa de negociación. De negociación, pues es una mesa de chantaje, porque ya vemos que lo único que ponen encima de la mesa pues son más privilegios para los suyos, y quizás si esas negociaciones fracasan y hacen aguas, pues al señor Sánchez no le queda otra que escuchar a la señora Arrimadas y que tener en cuenta la vía Arrimadas. Ojalá sea así, como le digo, nosotros, por nosotros no va a ser, y vamos a estar insistiendo hasta el último momento, simplemente porque creemos que eso sería lo bueno para los españoles, tener un gobierno de centro, un gobierno que no mira a los extremos y un gobierno que esté pensando no en los intereses de partidos, sino en los intereses de todos los ciudadanos.
Lorena Roldán, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento Autonómico de Cataluña, gracias por estar en Onda Madrid en esta mañana. Gracias, que le vaya
muchísimas
muy bien.
Muchísimas gracias,
adiós,
un saludo. Adiós.
Luego hablaremos de fútbol cuando venga José María del Toro, pero y luego ahora te pregunto también por lo de la Tercera España, que hace referencia a esta propuesta de Ciudadanos, Agustín, pero antes quiero escuchar vuestra opinión, Agustín, Javier, Carlos, Fernando también, de lo que ocurrió ayer, digo, y que luego hablamos de fútbol, de dentro y fuera, de las pancartas independentistas dentro, de los incidentes fuera, de todo el conjunto de la jornada y de los días previos, de esto que nos contaba Rafa de los drones. A ver, Agustín, tu impresión general al día de ayer y las jornadas previas, claro.
Más allá del fútbol, ¿no?
Sí, bueno. Más allá del fútbol, que sí. Yo que luego creo, hablamos de los penaltis a Barán, que fueron.
Sí, creo recordar, no sé, me parece que fue Carlos, en la última tertulia que hablaba de que en política las expectativas es lo esencial, ¿no? Yo creo que ayer la expectativa que tenía el independentismo era muy alta y lo que se produjo fue un fracaso en toda regla, afortunadamente. Desde mi punto de vista, lo más preocupante hubiera sido que dentro del terreno de juego se hubieran producido acontecimientos que hubiera visto, no sé qué audiencia tuvo ayer el partido, pero no sé, 500 millones de personas.
En todo el mundo, sí, es la cifra que se maneja siempre, 500, 600 millones.
Audiencia potencial.
Audiencia potencial, sí.
Bueno, potencial, pero luego más o menos sí.
Se sabe.
Se sabe más o menos, ¿no? En todo caso, no estamos hablando de cifras menores. No. Creo que hubiera sido un enorme éxito para el independentismo lograr una acción contundente que hubiera interrumpido el juego, lo que hemos hablado de los drones, cualquier cosa de esas hubiera sido... Fuera lo que hemos asistido es a un episodio más de esa minoría muy, muy violenta, que yo creo que es una minoría, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad que en aquella semana después de la sentencia parecía muchos, pero al final estábamos hablando de los 2.000 que siempre hacían, montaban...
Los que estaban anoche en la puerta del, claro, Camp Nou.
Incluso yo creo que ayer había bastantes menos de 2.000, pero eran muy violentos, es cierto, ¿no? Bueno, son imágenes que yo creo que dicen mucho de lo que defiende este sector radical del independentismo, y que lo que es lamentable es, como decía Lorena y como ha dicho mucha gente, que el señor presidente de la Generalitat siga siendo el activista radical número uno de que está al frente casi de este tipo de actuaciones. Me parece lamentabilísimo. Creo que es indigno de alguien que tiene ese cargo tan importante. Y bueno, en fin, el problema es que ahí lo tenemos y lo vamos a tener durante un tiempo hasta que por lo menos haya elecciones en Cataluña, ¿no?
Yo no sé si...
La policía debería investigar un poco esto de tsunami, que
claro,
es
una...
Yo creo que están en
una... Organización clandestina,
claro, o sea,
que...
No sé.
Yo creo que están en ello.
Si ha triunfado o ha perdido o ha fracasado Tsunami, eso, ese bodrio intelectual, que es un organismo que no existe. Pero
todo que hace declaraciones a la radio autonómica de Cataluña.
Es prototerrorista, realmente.
No sé si ha ganado o ha perdido, pero sí lo que sé es que ha conseguido mucho de sus objetivos. Es decir, primero ha conseguido que un partido Barça-Real Madrid se suspenda.
Sí, para estamos mí eso hablando es
de un partido
el 26 de octubre.
Estamos hablando de ayer. Hace 15 días.
Yo creo que para entender lo que ocurrió ayer tienes que entender lo que comentaba Rafa en su intervención cuando hablaba Juan Pablo con él. Es decir, tenemos que reflexionar los medios de comunicación sobre la cobertura mediática que damos a este tipo de bodrios intelectuales.
Es otro debate, claro.
Pero me parece que es lo importante. Es decir, ayer hubo incidentes, como ha habido muchísimos incidentes en Cataluña, en Francia, en Holanda, en muchísimos sitios. Hay una serie de energúmenos que se enfrenta con la policía y no pasa nada, porque forma parte de la vida social. Es decir, el conflicto existe en todas las sociedades. En las que no existe son las dictaduras. Ahí no había. En Moscú, en el año 1980, no se manifestaba nadie, porque había represión y era una dictadura. En las sociedades libres, afortunadamente, hay conflicto. Y son 200, tú has dicho 2.000 o 3.000, los que sean, los que convocan este pollo. Tenemos que reflexionar sobre si realmente la cobertura mediática, digamos, a eso que se llama tsunami democrático, es la adecuada. Eso es una reflexión nuestra como periodistas, pero también los propios partidos políticos, que confunden muchas veces el que haya 2.000 energúmenos que se enfrentan a la policía con todo un movimiento independentista que hay en Cataluña.
He hablado de una minoría.
Yo creo que esa es la reflexión que tenemos que hacernos, porque si no, al final lo que hacemos es bailar el
caldo. Lo que pasa es que si esa minoría está alentada por el primer representante del Estado en la Comunidad Autónoma de Cataluña,
a su vez dirigido por el que está en Waterloo.
Tenemos un problema. Y luego ya sé que también Javier va a estar de acuerdo contigo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que cuando se suspendió el partido, probablemente se evitaron males muy mayores. Porque estamos hablando, por contextualizar en qué momento estábamos, en un momento de una
calentura
violencia
notable, sí,
enorme, que se podía haber ocurrido cualquier cosa y hoy todavía estaríamos criticando a quien dejó que ese partido...
Yo no estoy cuestionando que se suspendiera el partido aquí.
Te he entendido eso.
Que era, digamos, crear ese clima en la que la sociedad...
Pero esta era la segunda vuelta de aquel primer éxito que tuvieron. Sí, y en esta segunda vuelta, el partido de vuelta lo han perdido.
Claro, lo que no podemos saber es verdad qué hubiera pasado entonces y si ahora los incidentes son menores que los que hubiera habido, que previsiblemente es verdad. Ahora han sido menores de los que podía haber habido en ese momento. En todo caso,
yo no estoy hablando de incidentes, fíjate, Javier, si es que
de la seguridad.
Estoy hablando del impacto de la propaganda.
Pues ahí es donde yo soy más crítico.
Si no hubiera pasado nada fuera ayer, me da lo mismo. Para mí lo que pasó fuera del estadio tiene la importancia de reconocer que hay un problema, que tenemos unos violentos que hacen lo que hacen. Pero para mí ayer lo que hubiera sido gravísimo en términos de impacto publicitario es que dentro del estadio se hubiera producido una acción publicitaria y propagandística que hubiera parado el juego y que se hubiera visto en todo el mundo. Yo creo que ayer los que estaban pensando en cómo garantizar que el partido se celebrara sin incidentes, creo que hay que felicitarles, porque dentro que tiraran 50 pelotitas amarillas, a mí como si tiran, no sé,
pero para mí es fundamentalmente, es decir, el hecho de haber suspendido entonces el partido, a mí solo se me justificaba o me lo podía justificar en que estuviera realmente en peligro la seguridad del público en general y de los jugadores en particular, teniendo en cuenta que creo que un Estado tiene mecanismos y vehículos para evitar que se produzcan excesos que pongan en riesgo la seguridad, yo creo que no se tenía que haber suspendido el partido entonces. A menos que realmente estuviera en riesgo la seguridad de las personas que fueran a acudir o de los jugadores.
Probablemente estaba en riesgo.
Porque si realmente... si estuviera en riesgo y el Estado era consciente de que hubiera sido muy difícil de parar, pues ahí entonces no me meto. Pero si la cuestión es haberlo suspendido partido porque se hace una manifestación propagandística del movimiento independentista en Cataluña, se resuelve suspendiendo al Barcelona de la Liga con no sé cuántos puntos y no hay más que hablar.
El éxito de Tsunami Democratic es que sigamos hablando de ellos.
Claro, entonces ahí es donde
y llamándole democrático.
Donde yo tengo sospechas es que...
Es una contradicción in términos.
Hay tres causas para la suspensión. La seguridad... Y ahí no lo discuto, pero yo creo que en la suspensión mínimamente se introdujeron causas políticas y comerciales. Y yo tengo esa sospecha porque uno de los autores intelectuales del procés es o dirige o es dueño de la Liga. Y como tengo esa sospecha en función de eso, creo que intervienen causas comerciales y causas políticas en la suspensión de un partido para que no dure un día, sino que dure un mes y medio. Y que la actividad del Tsunami o que se hable de ello durante un mes y medio ya es suficiente o ya ejerce suficiente repercusión independientemente de que en el día
cuando se suspende el partido no se decide cuándo se iba a celebrar. Es decir, lo podían haber celebrado la semana siguiente, con lo cual ese es un argumento.
Pues en vez de durar un mes, dura una semana.
Pero yo creo que la Liga, como dice Javier, sabe las fechas disponibles.
Sí, exactamente.
Claro, yo creo que ahí hay, pero vamos a ver.
Ojo que nada es casual.
Nada es casual.
Claro que hay, razones políticas. Pero al final,
y publicitarias y
pero
comerciales.
Al final, si la policía, si los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado te dicen que no te garantizan la seguridad del partido,
ahí no hay más que hablar.
Ningún político tiene las narices de pasar
y
de
eso
esa,
parece
de
que
opinión.
También pasó. Pues claro. Entonces, ahí
a
no
ver,
discuto. ¿Cómo?
Quiero decir algo.
Di algo, Rayón.
Quiero decir algo y para no repetirme porque decís cosas muy razonables. Un partido de fútbol es algo deportivo. Perdón por la obviedad, pero es que creo que hay que recordarlo.
Correcto.
Bueno, eso era
y ayer se vio un gran partido.
No, debería ser algo deportivo. Acabamos de asistir hace unos días a la suspensión de un partido porque un grupo pequeño, como habéis dicho, no sé si 200, 100, 50 personas estaban insultando, profiriendo insultos a una persona, acusándole
y el
de...
el equipo de ese jugador se negó a salir en el segundo tiempo.
Bien, entonces...
Es importante eso porque temía por la seguridad de sus futbolistas.
Bien, pero es que lo que estamos comentando hoy es que estamos viendo imágenes tremendas de lo que sucedió fuera del campo de fútbol. Dentro, pues afortunadamente no ocurrieron muchas cosas porque supuestamente la policía interceptó unos drones que llevaban allí propaganda, etcétera. Yo creo que como esto puede ir a más y depende de pues que haya gente que quiere defender la independencia de Cataluña, que hay gente que son neonazis, que hay gente que es violenta, o se pone coto a esto, y estoy hablando de una decisión política, no deportiva, o esto va a ir a más. Yo entiendo, como dice Carlos, pues que efectivamente las sociedades democráticas, pues la gente se manifiesta, pero creo que hay que salvaguardar el deporte, porque si no el deporte se instrumentaliza políticamente, como lleva ocurriendo en el Barcelona mucho tiempo, vamos a decirlo. Y eso puede generar en violencia o lo que queramos, pero creo que lo primero está más alejado. Es decir, lo que no se puede permitir es que un partido de fútbol se convierta en otra cosa, porque efectivamente, estamos hablando de ello. Es verdad, Carlos, cuando la caleborroca en el País Vasco estaba, era un día así y otro también, había gente, ilustres periodistas, muy sesudos, que decían que lo que había que hacer era no hablar de la caleborroca y se acababa, y que había que condenar no a los que la practicaban, sino a sus familias a pagar los destrozos que se provocaban, y entonces se acabaría, y se acabó, por cierto, se acabó. Ahora mismo, como todo esto está saliendo gratis, porque vienen los del Tsunami diciendo, no, hemos fracasado. Oiga usted, que estamos viendo aquí unas imágenes que no son pero para decir que hemos fracasado. Entonces, lo que quiero decir con el tema deportivo, creo que no se puede tolerar esto. No se puede tolerar. No, es que no han tenido mucho éxito. Pues no habrán tenido mucho éxito, pero han tenido un cierto éxito porque estamos hablando de ello esta mañana. Entonces, creo que eso no se puede tolerar. Y hay que ser...
¿Cómo no lo toleras?
Pues suspendiendo un partido, como se suspendió el otro día un partido.
Eso
no hubiera tenido todavía más repercusión y hubiéramos hablado mucho más.
No sabemos la repercusión que pueda tener. Sabemos lo que ha ocurrido. Es decir, que hoy unos digan, no, pues se resolvió bien. Otros digan, bueno, pues no, lo deportivo queda al margen. No, si yo no estoy diciendo que se suspendan los partidos. Digo que se puede suspender un partido, que se puede suspender a un equipo, que se le puede poner unas multas que están perfectamente tasadas, de además. De es decir, no, es que se han arrojado objetos al campo de fútbol.
Fernando, yo voy a reivindicar la muy conocida reflexión que hizo Rabindranath Tagore con eso de que solo el tonto, cuando señalas el sol, mira al dedo y no mira al sol. Es decir, yo creo que esto de Tsunami tiene mucho que ver con eso. Yo no digo que no se informe de lo que diga Tsunami Democrático, porque ahí está, digamos, como bodrio político que está en nuestras vidas en el siglo XXI.
Hombre, si hay 13 ingresados en los hospitales, pues
una organización que no existe y, por tanto, hay que hablar con ello. Lo que yo estoy diciendo, que precisamente porque esta locura que nos ha llevado la política, en el que estamos hablando de 200 energúmenos confundiendo con un problema que existe en Cataluña, de la cuestión catalana, el conflicto, como se quiera llamar, me da exactamente lo mismo. Hay un problema en Cataluña y tenemos que resolverlo. Y en vez de hablar de cómo resolver los problemas de Cataluña, estamos hablando de un problema de orden público.
No, yo estoy hablando de un problema deportivo.
Que les gusta a ellos llevarlo.
No, yo estoy hablando de un problema deportivo. Es decir, que en un campo de fútbol a un señor, a un único señor, se le ocurre tirar una botella y le pega a un futbolista. Ahí hay una multa, una sanción.
Si va a haber una sanción por lo de las pelotas de ayer.
Bien, pero estoy hablando
probablemente habrá una sanción.
Se está sancionando por pancartas de otro tipo en los estadios.
Efectivamente, es decir, en otros estadios, incluso en la Liga Europea, que no es nada sospechosa para no... se colocan pancartas. Al señor Guardiola le han obligado a quitarse el lacito amarillo.
Ahí es la cuestión, es porque representa algo. Es decir, las pancartas de ayer realmente... no son propiamente políticas si las sacamos del contexto. España, siéntate y habla, y libertad. Ni siquiera ya libertad para Cataluña. Claro. Pero representan algo. Y al representar algo hay que ser valiente para decir, tienen un mensaje claramente político y en los estadios de fútbol no caben los mensajes de carácter político.
Pero no deja de ser una consecuencia de un conflicto político. Bueno, decir, estamos siempre pendientes
pero eso nadie lo niega.
Consecuencias de las cosas. Pero no vemos las causas de las cosas. Ese es el tema central.
Bueno, entonces...
Y yo creo que los políticos son los que tienen que dar soluciones, no fijarse en el lacito amarillo.
Carlos, que podemos hablar de cómo los problemas del medio ambiente influyen en el deporte nacional. Y tiene tantas derivadas, pero yo me limito a lo deportivo. Creo que hay que tomar unas...
Pero esto no es un problema deportivo.
No, claro que no lo es.
Para mí sí es un problema comercial, no deportivo.
Pero
es decir,
cuando
si tú sancionas al club responsable de introducir elementos políticos en un estadio de fútbol, se convierte en un problema político, en un problema comercial o en qué tipo de problema. Tú dices, bueno, pues este equipo de alguna manera va a ser sancionado con puntos, con multas altas o como sea. Y entonces ya veremos si el club es capaz de sacar el discurso político del estadio, independientemente de que tenga un pronunciamiento político.
Voy a llevar al extremo ese argumento. Es decir, vamos a imaginar que vamos a aplicar una ley de disciplina deportiva dura, por llamarlo así, o simplemente...
No, simplemente aplicarla.
Una ley de disciplina.
Simplemente aplicarla.
La ley de violencia en el deporte
o la aplicamos. Claro. Y llegamos a la conclusión de que al Fútbol Club Barcelona hay que sacarlo de la Liga Española. Es decir, simplemente se le echa durante 2 años de la Liga Española, como ha ocurrido, o se le baja a tercera división, como ha ocurrido en Italia, con el amaño de los partidos políticos.
Con la Juve.
Y entonces vamos a ese escenario. Y entonces, ¿España sería mejor o sería peor? Lo que pasa en Cataluña, ¿sería mejor o sería peor?
No sé si sería mejor o peor.
Siempre que se aplica la ley,
creo que es mejor.
No, hay veces que no.
Pues yo creo que
hay
sí.
Hay veces que no.
Siempre es mejor.
No.
Porque si no se generan desigualdades y se generan agravios comparativos que al final uno duda de si a uno se le van a aplicar o no. Y entonces se convierte en arbitraria y la arbitrariedad es sintomática de las tiranías, no de las democracias.
Ya, pero quiero que se interprete bien lo que estoy diciendo. Yo no digo que se incumple la ley. Lo que digo que la ley tiene interpretaciones. Sí. Y si, de hecho, la
de
sentencia...
De hecho, para mí no es suficiente para echar al Barça de la Liga, ni mucho menos
de hecho,
lo que
la sentencia
ayer.
Del proceso en una sentencia de carácter político. Porque no hay ninguna norma en el Código Penal que diga que estos señores hicieron rebelión o sedición.
Los fiscales piensan que sí,
pero el tribunal dijo que no, que vamos a quedarnos con el tribunal.
Sí, claro.
Y el tribunal dijo eso.
Dijo que había sedición.
Había sedición.
Y malversación.
Y malversación. Se están sentando...
Pero con una interpretación muy política de la norma. como muy, muy política.
No, puedo estar de acuerdo con eso, que el Tribunal Supremo dicte una sentencia política. No, de ninguna manera.
Sí, tenía parte de contexto, muy política.
Porque los que estaban sentados eran políticos.
Eso sí.
Pero los políticos también cometen delitos.
Hombre, y tanto.
Muy política porque la interpretación que ha, de las leyes que hacen los tribunales también son políticas. Son personas las que hacen las leyes.
Si pensamos que son las máquinas que aplican automáticamente el código penal,
no son drones.
No es cierto. Es decir, las interpretaciones. Sí, sí. Por eso unos jueces piensan una cosa y otros piensan otra.
Estamos de acuerdo.
Porque es la misma ley.
Pero ningún juez.
Significa que hay unos interpretando de una manera una ley y otros lo
interpretan. Pero no hay ningún juez, Carlos,
menos del Supremo.
Que no, a pesar de que, ¿vale?, comprendo lo que dices y entiendo que efectivamente, sobre todo un juez del Supremo, hace valoraciones que van más allá de la estricta letra del Código Penal.
Pero son discrecionionales,
¿no? Pero la palabra tiene que tener una base en el Código Penal, porque si no tiene una base en el Código Penal, ese juez...
Y cuando el gobierno de la nación se reunía con ETA fuera de España, en Argelia, en Suiza o en Noruega, el gobierno de la nación de todos los partidos políticos, ¿eso era legal o ilegal?
Absolutamente ilegal.
¿Por qué no se detuvo? ¿Y por qué no se detuvo a los que le hicieron?
Y nadie me ha imputado.
Claro.
Eso es alegal.
Más que ilegal, son dos cosas distintas.
En el derecho positivo, que es el que vivimos en el siglo XIX y en el siglo XX, todo lo que está prohibido, está prohibido. Lo que no está prohibido, no está prohibido.
Pues
no existe el concepto.
Y eso no estaba prohibido.
No existe, como que no está legal. Es decir, tú tienes hablando con un terrorista y no le pones a disposición de la justicia.
Fuera de España.
No puedes denunciar a la justicia española.
Con la tutela, o sea, cuando, por ejemplo, en Oslo, los negociadores palestinos y israelíes se sentaban, Israel, en aquel momento, consideraba a los que tenían frente de la mesa como delincuentes, ¿verdad? Y terroristas.
Sí, sí.
¿Y qué pasó? Tienes la tutela internacional.
Yo quería hablar también de la
soberanía. Una concepción jurídica internacional que protege ese tipo. La tutela no.
La interpretación libérrima de la ley que hacen esas potencias internacionales.
Carlos, no hay ningún artículo en ningún código penal de ninguna democracia que diga que hablar desde un gobierno legítimo para solucionar un problema con una banda terrorista es delito.
Eso es lo que estoy reivindicando.
No existe.
Eso es lo que estoy reivindicando yo, es la contradicción que existe entre la ley formal y la ley política.
Cuando ¿y esto qué tiene que ver con el partido del Nou Camp?
¿Qué ibas a decir tú del atletismo ahora?
Cuando expulsas al Barcelona, al Fútbol Club Barcelona...
Nadie ha expulsado a nadie.
Y es suficiente motivo el de ayer para suspender al Barcelona de la Liga, ni mucho menos. Porque lo que yo iba a comentar también es que ahora a lo mejor ya ni nos acordamos.
A lo mejor sí es sancionable.
Es sancionable.
Yo creo que sí.
Te digo que he visto pancartas en el Metropolitano referidas a un señor que se había muerto y han sancionado a Leti.
Es sancionable. Para echarle de la liga o sancionarle con puntos. Sí.
Bueno, pero es una sanción.
Yo creo que les van a sancionar.
Claro.
Pero yo me acordaba con lo de ayer, con las giraldillas que cayeron en el Mundial de Sevilla con la libertad para los presos de ETA en el Mundial del 99 o de 2000.
Mundial de Sevilla.
Y cayeron las giraldillas. Pues lógicamente ahí no estaba auspiciado ni por el Estado ni por la organización ni nada. Cayeron, no se podía sancionar a nadie. Eso puede pasar y tiene repercusión. Lo que pasó ayer en el Estadio del Barcelona tiene mucha repercusión. Ahora bien, realmente tampoco me parece que haya... A mí me parece más importante lo que ocurre fuera que lo que ocurre dentro. Independientemente de que crea que haya que sancionar al Barcelona porque dejó pasar unas pancartas que se advirtió que no podían pasar y por el lanzamiento de pelota.
Depende desde dónde lo mires. Desde nuestra perspectiva en la que estamos, decía Carlos, todo el día con este tema, lo de fuera es importante. Desde la perspectiva global de lo que era ayer un acontecimiento deportivo de primera magnitud, lo que era importante es lo que sucedía adentro.
Toda la razón tienes. Y luego voy con lo último que decía Carlos antes, que a mí sí me parece, porque está nuestra responsabilidad ahora mismo, ninguno de nosotros hacemos tele, pero cuando yo veo la tele repetir constantemente el mismo minuto, a mí me parece que no es saludable ni para la profesión, ni es realmente...
¿Por el penalti a Varane?
No, por lo que pasa fuera, porque parece que ha pasado más de lo que pasa. Para mí lo que pasa es muy grave.
Es la idea que dice Carlos.
Sí, es la idea que dice Carlos. Es lo de la caleborroca.
¿Por qué no hablamos de política y no de parapolítica?
Pues hablemos de política, que nos da tiempo todavía. Hay que leer a Agustín Valladolid en Voz Populi lo de la Tercera España, que de repente dices tú que es mayoritaria. ¿Dónde está la Tercera España, Agustín? Aparte, en el atasco todas las mañanas que contamos aquí los atascos.
El título lo saco prestado de un libro magnífico de Andrés Trapillo que se llama Las armas y las letras, que al que no lo haya leído se lo recomiendo.
Y que ha salido hace poco una reedición magnífica. Hay una reedición magnífica.
Lo que hablaba Andrés era de la España que de preguerra civil, en la que hay dos partes, y en el medio hay una masa social enorme que a la que no representan ni unos ni otros. Y hago un poco un juego vinculándola a lo que pasa hoy. Evidentemente la situación no tiene nada que ver, pero es cierto que cada vez es mayor la gente que no entiende nada, y sobre todo que no entiende una cosa, y es que en una situación, no voy a decir de excepcional, porque tampoco estamos en la excepcionalidad de manera sistemática, pero si en una situación grave, desde todos los planos, institucional, político y económico, no hay un acuerdo nacional entre los partidos que pueden desarrollar ese acuerdo.
O sea, la vía 221 de Arrimadas.
No lo sé si es la vía. Pero, o un partido o un gobierno, pues, de centro-izquierda, porque hay otras.
Muy breve.
Hay otras opciones a lo que plantea Inés Arrimadas, pero desde luego yo sigo, y ya sé que soy muy pesado, y en esta tertulia ya lo he dicho muchas veces y sé que me repito.
Soy yo lo que te provocas, pues, no te preocupes.
Pero yo sigo sin entender que los dos principales líderes políticos de este país no se sienten. Hablar tranquilamente de qué hacemos para que esto tome otro rumbo. Y yo creo que hay responsabilidad en las dos partes. No sé cuánta en una y otra, pero hay responsabilidad.
Yo iba por ahí resumiendo que yo creo que la responsabilidad está en aquellos que incluso han sacado a Trapiello de la Tercera España y lo han escorado a la derecha. Quien ha sacado incluso a Trapiello claro, con ese fantástico libro que incluye toda la Tercera España.
Trapiello no se ha movido, ¿eh?
Él no se ha movido. Claro. Entonces, quien le ha sacado es quien es responsable de que no se reivindique esa Tercera
España. Estamos de acuerdo.
Bueno, yo voy a llevar un poco la contraria con el libro de Trapiello. A mí me parece un libro extraordinario. No estoy totalmente de acuerdo. Creo que es un gran reflejo de lo que pasó en los intelectuales en la República, pero le falta contexto. Tiene que explicar por qué se comportaron así los intelectuales de la Segunda República. Yo creo que si no entiendes el contexto en el que vivía Europa en los años 20, en los años 30, creo que es un libro falso. Es decir, es un libro que simplemente refleja frases muy lúcidas que existieron efectivamente. Sabemos cómo vivía Alberti en un palacio de la calle Marqués de Urquijo, incautado a la burguesía, y es una cosa despreciable que alguien que dice que es comunista al final lo que vive es en un palacio. Eso está claro, no tengo ninguna duda, y creo que es la gran aportación de Trapiello. Pero si no explicas el contexto, creo que no te sirve para nada.
Chávez pero Nogales, sí lo hay una batalla de ideas. Él habla de una batalla de ideas en el libro, entonces sí hay contexto.
Cuando decías de la Tercera España, yo siempre recuerdo una frase de nuestro admirado común, que seguro que es Chávez Nogales, cuando decía,
correcto,
cuando estaba exiliado en Londres, y decía: si vuelvo a España, me fusilará cualquiera de los dos bandos. Ese es el drama de España.
Pobre, que y está por eso ahí en un lugar.
Y por eso precisamente tenemos que hablar de política. Pequeñito. Cuando decía Juan Pablo, vamos a hablar de política de la vía 221 de Arrimadas, tenemos que ver, pero ¿para qué queremos hablar de política? ¿Con qué objetivo? Uno de los objetivos fundamentales es resolver el problema de Cataluña, que es lo que nos había llevado hasta aquí.
Claro.
Y probablemente si no está el asunto de Cataluña, Vox no existiría, claro. Podemos sería otra forma, el Partido Socialista sería otra forma, el Partido Popular, todo el sistema político sería distinto. Pero claro, cuando tú te planteas que un 221 es para decir vamos a gobernar contra el 50% de los catalanes, tenemos un problema ahí.
Yo estoy de acuerdo contigo.
No se trata de eso. Buscar soluciones
eso no lo defendemos nadie aquí. Sí, de no todas formas, de yo quería
cosas que van en esa línea.
Yo quería reivindicar un asunto, y es primero que Trapiello sí utiliza un contexto intelectual que a mí me resulta fantástico, que efectivamente no quizá lo pone en relación en algunos momentos con lo que ocurre en Europa antes y después, algunos intelectuales que son abducidos por la parafernalia nazi, por ejemplo, gente sorprendente porque tenía una cabeza prodigiosa, y él hace un poco la reflexión de lo mismo aquí, y a mí eso sí me parece interesante. Y volviendo a la vía 221, que no sé si es vía 221 o tercera vía o lo que sea.
Bueno, es una especie de me voy a lavar la conciencia pues, después de los 180.
Que pues no claro, Agustín, que todos nos gustaría que se sentaran en esos partidos a negociar. Además son partidos que ya en algún momento, por hablar de Cataluña, han tomado alguna decisión pues muy drástica, la aplicación del 155, por ejemplo, estamos hablando de algo, pero bueno, pero es la educación, son los problemas económicos, son los problemas que tiene la gente para llegar a fin de mes, eso es lo que puede resolver unos partidos que ya se han apoyado en algunas cuestiones. Es decir, a mí no me parece, ya no sé si es la, desde luego que no contra nadie. Eso es absurdo. ¿Cómo vamos a hacer un pacto de los partidos constitucionalistas contra la mitad de los catalanes? Creo que eso, además, no lo podrían hacer porque sería un suicidio para ellos. Pero sí me sorprende que no se haya hecho. ¿Quién tiene la culpa? Pues yo creo que mayoritariamente la tiene Pedro Sánchez.
Pero no es contra la mitad de los catalanes tampoco.
Bueno, era por hablar, porque hemos estado hablando que no se podía hacer contra la mitad de los catalanes.
Es contra lo que piensan la mitad de los catalanes, exacto. Pero no es contra ellos.
No, por supuesto que no. Pero perdón, si se me ha entendido mal, pero es eso. Solo quería decir una cosa. Claro que es verdad que eso sería muy interesante. ¿Por qué? Porque todos los días estamos comentando lo sorprendente que son los pactos que está haciendo Pedro Sánchez con Esquerra, que si resulta que ahora la vía unilateral, que se le ha escapado, que no se le ha escapado, ojo, realmente esto no tiene un pase, ¿no? Pero bueno, ¿que podrían llegar a un acuerdo? Yo creo que sí. ¿De quién depende? De Pedro Sánchez, mayoritariamente, porque es el que ganó las elecciones, el que tiene más votos y el que tiene que conformar una mayoría. Creo que eso es así.
Pero es que en este clima guerra civilista, lo digo entre comillas, evidentemente, de los partidos políticos, en el sentido que están todos contra todos, que es una guerra de guerrillas permanente, solamente se dedican a descalificar al adversario político. Es imposible un acuerdo. Yo creo que tiene que tener una reflexión en la que todos vamos a tranquilizarnos, vamos a hablar de política, no vamos a insultar, ni a descalificar, ni decir tú te has reunido con quién, tú te has reunido con el otro, es que hay un alcalde de Vitigudino que no sé qué ha dicho del alcalde de Astorga, que si yo creo que tenemos que volver a reflexionar sobre el papel de la política.
Lo que pasa, Carlos, y con Fernández hubiera sido posible al frente del PSOE.
Probablemente sí,
con lo cual es más fácil identificar el problema.
Claro,
es mucho más fácil identificar cuál es la
tuerca. No hubiera ocurrido lo que ocurre ahora en algunos casos, que tú le llevas la contraria a determinados dirigentes políticos y te llaman facha.
Y con Manuel Fraga Iribarme de los años 80, ¿no hubiera sido más fácil que con Pablo Casado?
Tuvo a Rajoy, que era a lo mejor más fácil que con Casado,
tengo algunas dudas. Tengo algunas dudas.
Él llegó a muchos acuerdos de Estado. La LOAPA es hija de un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular de Manuel Fraga.
A mí me parece importante matizar lo de contra los catalanes, más contra lo que piensan los catalanes, porque si ahora es la mitad de los catalanes lo que piensan, es porque hemos cebado esa idea. Es decir, esta tercera España bien pensante ha creído que el diálogo constante con el nacionalismo catalán, nutriendo la diferencia, resolucionaba un problema que era, bueno, de insatisfacción en el Estado español. Y hemos, al final, alimentado un dragón que ahora se nos come, porque hemos cultivado la diferencia realmente, cultivado una diferencia artificial, porque no hay diferencia. Hay una riqueza lingüística que hay que proteger. No hay ninguna otra diferencia que haya que reconocer. Y se reconoce la diferencia, y en el reconocimiento de esa diferencia vamos alimentando una idea que al final se convierte en antidemocrática.
Pero esa tercera España incluye también cuando Ciudadanos, al partido que ahora está apoyando a Andrés Trapillo, sacaba de la Constitución al Partido Socialista. Eso es la tercera España.
Uy, es que es un debate muy largo, que nos vamos ya muy largo. Que nos vamos muy largo. Espérate, que ahora hablamos de fútbol. Espera un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio, junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
El fin de semana es para divertirse.
¿No sabes que el simbolito del mono del anís del mono?
¿Qué?
¿No?
¿Qué?
Del anís. ¿Qué? Viene de Darwin, ¿no lo sabes?
¿Ah, sí?
El fin de semana es para reírse.
¿Años y estado civil?
Pues estado civil de Córdoba.
El fin de semana es para desconectar.
Claro, te lo voy a decir y va a parecer un chiste, pero es que lee culos.
¿Cómo?
Lee el futuro, lo leen los culos.
El fin de semana es para escuchar la radio desde la cama.
Pues te vamos a levantar y a animar en este día con una de Paula Loran. ¿Qué te parece?
No, no es manera mejor de levantarte.
Todos los sábados y domingos, Carlos Honorato madruga contigo. Los sábados de 9 a 12 de la mañana y los domingos de 9 a 11. Buenos días, Madrid. Fin de semana con Carlos Honorato.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
En Fuenlabrada, la luz de la Navidad eres tú. Por eso hemos preparado más de 80 actividades para que disfrutes con las personas que quieres de la magia de la Navidad. Espectáculos infantiles, música, danza, magia y mucha animación te esperan cada día en la Plaza de la Constitución y la Plaza de España. Descarga la aplicación Navidad en Fuenlabrada 2019 en las plataformas Android e iOS y disfruta de la Navidad en la cultura.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Hay una última hora que estábamos esperando. Esta fecha en Luxemburgo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha respondido a la pregunta que le hacía el Tribunal Supremo de España. Dice que Oriol Junqueras debería haber sido reconocido como eurodiputado el pasado 26 de mayo, desde la proclamación oficial de los resultados de los comicios y gozado desde ese momento de inmunidad aparejada a esa condición, pero deja la puerta abierta a que sea el Tribunal Supremo que también se dirija al Parlamento Europeo, si no me equivoco, eso, para que decaiga la inmunidad. Es decir, que dice bueno, una cosa y la contraria.
Estamos ante un, a esto el independentismo le va a sacar mucho partido, eso es evidente.
Sí.
Pero la realidad es que estamos ante un problema formal que también tiene su importancia, no digo que no, pero que tiene que ver con el derecho procesal, con el procedimiento, no con el fondo. Lo que parece ser que dice, todavía no hemos tenido ocasión de leer a fondo la resolución del Tribunal de la Unión Europea, pero lo que parece que dice es, oiga, al señor Junqueras, efectivamente, en cuanto consigue salir como diputado, ya tiene derecho a la inmunidad, pero si usted considera, como el delito se produjo antes de ser eurodiputado, que esa inmunidad no tiene derecho el condenado a ella, pida usted que le decaiga esa inmunidad, supongo que al Parlamento Europeo, imagino.
No estoy tan seguro, no lo sé.
No lo sé, hay que leerlo.
Que sea una interpretación de que sea un problema formal, porque además, por los cuatro líneas,
que ha leído
Juan Pablo Colmenarejo, lo único que sabemos, lo que da la sensación que eso coincide plenamente con el voto particular que acaban de hacer tres magistrados del Tribunal Constitucional sobre el tema de la inmunidad, donde dice que prima el derecho de representación a la responsabilidad administrativa que tiene a la hora de tener un acta de diputado. Y por lo tanto, eso incide directamente en el tema no solamente de Junqueras y compañía, sino de los que intervinieron en el proceso en el año 2017 y están por juzgar todavía. Es decir, es un tema muy relevante, no es un tema menor, porque va a ir a...
Marca un poco el camino, pero la pregunta que hay en el aire es si Puigdemont entonces puede andar por la Unión Europea y venir a España libremente?
No parece.
Porque ha cometido delitos por los que no ha sido juzgado y que no tienen nada que ver con
anteriores
con
a las elecciones. Decisión, además,
pero el que ha cometido delitos lo tendrá que decir el tribunal, y para eso necesitas un suplicatorio que tendría que conceder el Parlamento Europeo. Por lo tanto, hasta que no se conceda ese suplicatorio, si se entiende esa sentencia, el señor Puigdemont podría venir a Barcelona.
Tiene que venir a tomar.
Pero no tengas dudas que el Parlamento Europeo le va a conceder el suplicatorio. No tengas la menor duda.
José María del Toro, que se nos va el tiempo. Hablemos de fútbol un momento, del Barça-Madrid, que hubo un partido ayer, claro.
Hubo partido, sí, hubo partido. Importante. Y vamos a dejar los incidentes que al final, desgraciadamente, sucedieron, pero tal vez menos incluso de lo que podíamos esperar. 10 detenidos y 2 mozos heridos graves es el balance definitivo que acaban de ofrecer las autoridades. Bueno, en el campo, superioridad del Real Madrid, 0-0 por supuesto, especialmente en una gran primera parte. Los blancos desaprovecharon un buen puñado de ocasiones que no acertaron a transformar en gol. Pasó un poco lo de Valencia, ¿eh? Dominio en la primera parte, oportunidades para marcar, no aciertan. La segunda estuvo más equilibrada. Y polémica, mucha polémica por 2 penaltis no pitados sobre Varane.
¿Lo fueron?
Para mí sí. Para mí clarísimos los 2. Uno por empujón de Rakitic y el otro me parece todavía más diáfano por un plantillazo del Lenglet que le dejó una llamativa marca en el muslo. Ahí están las fotografías que atestiguan y ya se vieron ayer incluso en televisión las marcas que dejaron los tacos. Hernández Hernández, que es el árbitro del partido del Canario, no lo vio sobre el césped, pero lo que todavía llamó mucho más la atención es que el del VAR, que era de Burgos Bengoechea, no se enterara de la película.
Estaba mirando la grada.
Es verdaderamente incomprensible que en jugadas tan claras como esta No se decida lo que se ve muy claramente en televisión y están viendo lo mismo que nosotros, o sea que tampoco es que tengan otras imágenes diferentes. Hasta Butragueño, santo varón.
Dijo caray.
Santo varón, dijo caray. Clarísimas las jugadas.
Caray.
Caray.
Eso para Butragueño es una rajada nivel alfa.
Totalmente.
Imagínate. Así que,
caray.
Y luego, por cierto, el Barça, que se quejó de un penalti no pitado sobre Piqué el pasado sábado en San Sebastián, ¿te acuerdas?
Sí.
En el último minuto con aquella jugada de Llorente, discutible, paréntesis, opinión mía.
Como la Nación, discutida o discutible.
Exactamente.
Se agarraron los dos, claro.
Exactamente. Bartomeu envió incluso una carta de protesta. Ayer le preguntaron a Amor, y bueno, Amor, que era un centrocampista de cierta elegancia, no veas dónde echó el balón. A la diagonal echó el balón cuando le preguntaron por la jugada.
Correcto, correcto, correcto.
Así que al final del partido, 36-36 en la clasificación, sigue el pulso por el liderato. Y ahora Barça a la vez, sábado a las 4 y Real Madrid Atleti, domingo a las 9, última jornada antes del parón por la Navidad. En el Atlético, por cierto, llenazo prácticamente asegurado contra el Liverpool, vuelan las entradas, tenéis los abonos a punto, ¿no?
Con un candado. Con un candado, todos los abonos.
Y 2.500 entradas van a tener los rojiblancos que quieran ir a Anfield, que siempre es una cita realmente interesante. Y
doctor, ¿vas o no vas?
Estoy pensándomelo y ahora mismo creo que hay posibilidades.
Pues muévete rápido que...
Habla como los políticos, ¿estás fijado? ¿No?
Sí, sí, está
es
igual.
El 18 de febrero, pero el tiempo pues corre.
Voy a ir, sí.
Y en Copa del Rey, muy rápido, cayeron 2 segundas más, Oviedo y Lugo, 7 terceras clasificados ya. El Getafe pasó con sufrimiento, pero pasó frente al Palmar. San Sebastián de los Reyes también. Y el Álamo jugaba contra el Mallorca, equipo de tercera. Cayó casi en el minuto 93 y 45 segundos a 15 segundos para el final.
Escuché al capitán en la entrevista de la previa y fantástico estuvo. Y se lo pusieron difícil realmente.
Y ese mismo chico, Rubén, lloraba como una magdalena después del partido. Hoy juegan las Rozas y Rayo Majadahonda.
A la 1:03 el partido de la 1:00 Madrid. José María del Toro, que vaya muy bien.
Igualmente, hasta luego.
Adiós, Carlos Sánchez, lo mismo te digo. Adiós Javier Redondo, Agustín Valladolid, Fernando Rayón. Hay que dar los buenos días a quien corresponda, que no llego.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Aún no sabes qué regalar estas Navidades? Regala Bonoparques, la ilusión que dura todo el año. Y así disfrutarás siempre que quieras de Parque Warner, parque de atracciones, zoo, faunia y mucho más. Solo ahora 3x2 en Bonoparques Oro y Plata. Condiciones en bonoparques.es.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo.
Sí.
Qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Va a seguir Buenos Días Madrid hasta la una, como cada día. Líder Valle, ¿cómo estás?
Muy buenas, pues con ganas de empezar a las 10, porque vamos a hablar, entre otras cosas, con la madre de una de las víctimas del Madrid Arenas. A ver qué es lo que piensa de ese tercer grado que se le acaba de conceder a la persona que estaba al cargo en aquel momento cuando sucedieron aquellos terribles incidentes al cargo. Y que ha sido, como digo, en estos momentos va a poder gozar de una semi-libertad si el recurso que se suponemos que están preparando no prospera.
Uno de los asuntos de la actualidad de esta jornada, que por supuesto seguirá pendiente en la Madrid de ellos y del resto de las noticias y toda la compañía con Eli del Valle hasta la una. Adiós, Eli.
Hasta luego.
Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos, que tengan un buen día, que les vaya bien. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Adiós, enseguida noticias.